¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es mi mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro en más allá.
Leemos entonces a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Génesis capítulo 12, versículo 10 al versículo 20. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, «He aquí ahora, conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti, y te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti». Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaras que era tu mujer? ¿O por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Padre, te damos infinitas gracias a esta hora por tu misericordia, por tu fidelidad, y porque tú eres bueno, Señor, y en medio de todo sabemos que tu amor y tu fidelidad está con nosotros. Gracias, buen Dios, por los hermanos que están conectados y nos están escuchando, Señor, a través de las redes sociales, a través de la radio, en algún lugar del mundo. Oramos, Señor, que lo que vamos a platicar el día de hoy, esta enseñanza, Señor, pueda bendecir nuestras vidas y ayudarnos a reflexionar, Señor, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, de ser, y de los errores, Señor, que debemos evitar, que cometemos, Señor, y que no está a bien que lo hagamos, que en tu voluntad, Señor, sabemos que no es correcto. Oramos que nos ayudes a cada uno, porque tú eres Dios bueno y tu misericordia es grande. Ayuda a cada hermano, cada hermana a evitar, Señor, cometer alguno de estos errores. Y uno de los graves es la mentira que afecta dentro de la familia, que afecta, Señor, dentro de la iglesia y que afecta, Señor, en el trabajo, en cualquier lugar. Permite, Señor, que podamos reflexionar ahora, valorar y reparar si algún error se ha cometido de estos. Padre, en el buen nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria, la honra y el honor. Amén, amén. Los errores de Abraham. Vamos a hablar de los primeros errores. Más adelante vamos a considerar otro, porque sí hubo otros errores que Abraham cometió. Y aun cuando lo conocemos como el padre de la fe, el hombre que fue amigo de Dios de verdad, nos damos cuenta que cometió errores. Porque los humanos somos humanos, nos equivocamos. Y el único perfecto es el Señor Jesucristo, es Dios. El hombre, la mujer, tiende a fallarle a Dios de una o de otra manera. Y también vemos acá la mano, la misericordia de Dios, que aun cuando hemos cometido errores graves, Dios extiende su mano de misericordia, su amor, y nos justifica y nos declara inocentes, como si nunca hubiésemos cometido alguna falta, porque Dios en su misericordia es amor y su deseo es bendecirnos, es ayudarnos para que todo, específicamente todo, nos salga bien en la vida y podamos nosotros hacer su voluntad. Así es que de eso vamos a hablar, de los errores. Y yo llamé al mensaje que quiero compartirles ahora, las consecuencias de las mentiras. Las consecuencias de las mentiras. Así que vamos a tocar esa parte de las consecuencias de las mentiras que los hombres, las mujeres podemos hacer, y sabemos que trae consecuencias graves que van a afectar de una o de otra manera nuestra vida, de una u otra manera nuestra actuar, nuestro caminar con Dios. Aleluya, damos gracias al Señor. El pensamiento de esta oportunidad nos dice: las decisiones que tomemos hoy afectarán nuestro mañana para bien o para mal. Las decisiones que tomemos hoy afectarán nuestro mañana para bien o para mal. ¿Por qué Abraham decidió mentir cuando pudo decir la verdad? ¿Por qué Abraham decidió mentir cuando pudo decir la verdad? ¿Qué le motivó? ¿Qué le llevó a mentir? ¿Qué le ha motivado a usted algunas veces a decir alguna mentira cuando realmente puede decir la verdad? Y muchas veces cuesta decir la verdad, pero el decir la verdad trae paz. El decir la verdad trae satisfacción. Y sobre todo, el decir la verdad va a establecer en usted una paz que va a ayudarle. Quizá en el momento sea difícil, pero después va a traerle a usted profunda paz en su interior. Vamos a hablar en esta oportunidad de tres decisiones que tomó Abraham y sus consecuencias. Tres decisiones que tomó Abraham y sus consecuencias. En primer lugar, la decisión de ir a Egipto. ¿Por qué Abraham decidió ir a Egipto? ¿Qué le motivó ir a Egipto? Dice la Biblia que después de un breve tiempo, apareció el hambre en la tierra. Esta hambre fue tan grande que Abraham tuvo que tomar la decisión de cambiar su ruta y desviarse hacia Egipto, porque supo que ahí había alimento. Y al irse a Egipto, sabía que se estaba desviando del propósito de Dios. Si Dios le había llamado y ya le había hablado, y él había obedecido a Dios y había creído que Dios iba a hacer de él una nación grande aun cuando no tenía hijos, ¿por qué ahora toma esta decisión de irse a Egipto? Desde luego vamos a dar por entendido que al ver la necesidad y al ver a su familia, a sus criados, sus animales que no tenían que comer, y sabiendo que había en otro lugar, él pensó y dijo: bueno, iré para que estos animales y tanto la gente y todos puedan sobrevivir. Pero Abraham había obedecido ya a Dios, había vivido victoriosamente en la tierra prometida. Y el ir a Egipto y el venir esa hambre era una prueba para saber si él iba a confiar en que Dios le iba a sostener en medio de la crisis. Sabemos que las pruebas traen como propósito hacernos confiar en Dios en medio de las crisis. Y sabemos que en medio de todas esas pruebas también se mueve Satanás, como está pasando hoy en día con la prueba que el mundo entero está viviendo. En medio de todo esto está el mal, porque Satanás siempre se mete y siempre va donde no lo llaman. Satanás es metido. Es como cuando, esto es algo fuerte, pero usted se ha dado cuenta que hay gente que se mete donde no la llaman y se mete en problemas que no tienen nada que ver con ellos. Pues en esos momentos fueron impulsados por el enemigo a participar, y luego se ha dado casos donde personas se ven en conflictos serios por ello. Pero nos dice la Biblia que hubo hambre en la tierra. El hambre hace que las personas se muevan a todos lados por conseguir los alimentos, no importa qué tan lejos estén estos. Pero cuando hay hambre, la gente comienza a moverse porque el hambre es fuerte. Y quienes en algún momento, en alguna oportunidad hemos tenido hambre, quizá un día o quizá otras personas varios días, saben lo duro que es querer dormir y no haber comido. Y quizá a lo mejor hay alguna persona que me esté escuchando y esté pasando hambre y puede entender del qué se está hablando, aunque estas hambres eran terribles porque no había alimento ni para los animales, no había absolutamente nada y no podían sustentarse. Ahora, el hambre en muchos casos ha llevado a personas hasta robar para alimentar a su familia. No estoy justificando el hecho de que está bien que robe en ninguna manera, pero lo que estoy diciendo es que la misma necesidad los ha obligado a llegar a esos extremos. Ha habido mujeres que han tenido que aceptar prostituirse por el hambre, por sostener a su familia, a sus niños. Otras que han sufrido el maltrato de hombres que solo abusan de ellas, pero por la misma necesidad de sustentar su familia, ellas han tenido que hacerlo. Tampoco justifico el caso que una mujer se haya prostituido por el hambre, pero cuando se habla de escasez extrema, solamente quien está en los zapatos de esa persona que ha llegado a robar, que ha llegado a tomar lo ajeno, que ha llegado a hacer cosas indebidas puede entenderlo. El hambre era grande y obligó a Abraham a desviarse a Egipto para poder salvaguardar su familia que estaba pasando esta crisis. Entonces dejó Palestina y se marchó hacia Egipto. Dice el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. ¿Por qué razón? Porque el hambre estaba ahí en la tierra. Eso le obligó. Ahora, algo interesante es que esta es la primera vez en las Escrituras que se menciona a Egipto. Atrás de estos pasajes, nunca se había hablado de Egipto. Hasta en esta ocasión se está hablando precisamente de Egipto como un imperio ya prácticamente. Egipto tenía fuerzas, era una nación con muchas fuerzas. Egipto existía como una civilización y era muy avanzada en su conocimiento, en las ciencias de la educación, en las ciencias de la medicina, en la industria y tantas otras cosas. Habían hecho su propio calendario y había avanzado mucho en ciencia. Ahora, Egipto era ya a estas alturas un pueblo organizado. Recuerde que ya tenían faraón. Ya era un pueblo que había avanzado tanto y que había establecido un gobierno estable. Y es ahí donde llega Abraham a Egipto para morar ahí. Egipto aparece en la Biblia como un tipo de el mundo y sus placeres. A veces se le deja decir a alguien o se pregunta por alguien y el hermano tal, no, dicen, anda por Egipto. Y cualquiera puede decir, se ha ido de viaje allá al Medio Oriente, y no es cierto. Quieren decir que se ha ido al mundo. Ahora, ¿pero por qué comparan a Egipto con el mundo? Pues esto es por el simbolismo de la esclavitud bajo la cual estuvo el pueblo de Israel. Sabemos que el mundo esclaviza, que el pecado esclaviza a la persona. Entonces, cuando se dice que se fue a Egipto, se dice que fue a esclavizarse. También un ejemplo de dependencia de los recursos humanos en vez de la confianza en Dios. Porque Egipto tenía muchos recursos para esos momentos. Dijimos que era una civilización que había alcanzado mucho progreso. Y la gente corría a Egipto, como podemos ver ahora que la gente dice, me voy a Estados Unidos, me voy a Europa, porque voy a ganar mejor. Y es cierto que como están las condiciones en nuestros países, donde sabemos que la persona trabaja y no progresa, y lo poco que logra hacer, los políticos se lo comen. Y no puede progresar ni de una u otra manera, porque son más los impuestos que tiene que pagar que lo que él pudiera ahorrar y sostenerse. Entonces, la gente buscaba a Egipto por esas razones. Egipto, dijimos también, simbolizaba todos los placeres, porque era un pueblo liberal en todo sentido. Pero Abraham tuvo que descender a Egipto para salvaguardar su familia. Hubo tiempo en los cuales los reyes ponían su confianza en Egipto. Por eso que en Isaías 31, del versículo 1, habla precisamente a Dios, exhorta a través de el profeta Isaías, Dios exhorta al pueblo porque ellos querían, bueno, no solo querían, sino que hicieron alianzas con Egipto, aun cuando estuvieron esclavos en Egipto y Dios los había sacado. Cuando ya Israel se había organizado con sus reyes, ellos hicieron alianzas con Egipto en alguna ocasión. Y oiga lo que Dios les dice a través del profeta Isaías, Isaías 31 del versículo 1 en adelante, voy a leer hasta el 3. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová, pero también es sabio y traerá el mal y no resistirán sus palabras. Se levantarán pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Los egipcios, dice Dios a través del profeta, hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Ahora Dios exhortando a su pueblo, diciéndole, ¡ay de los que confían en Egipto! ¡Ay de los que ponen su confianza en la fuerza humana y no ponen su confianza en Dios! Aquí vemos a Abraham que puso su confianza en lo material. Creyó que porque en Egipto había alimento, él iba a sostenerse y de esa manera iba a sostener a su familia y de esa manera iba a ayudar a su familia. Y él desciende hasta allá. Pero sabemos que todo viaje a Egipto en esto trae sus propias consecuencias. Entonces Abraham no tenía que haber dejado Palestina. Él tuvo que haberse quedado allí y depender de Dios y buscar a ese Dios que ya se le había aparecido y que le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela, de Ur, de los caldeos, de la idolatría y todo lo que representa Ur, y venir directamente a la presencia de Dios y esperar en una respuesta en Dios. Y Dios iba a hacer un milagro, como los que hizo posteriormente. Sabemos tantos milagros que Dios hizo con Abraham. Pero Abraham estaba en sus inicios. Y cada vez que estamos iniciando en algo, tendemos a dudar, a cometer errores. En segundo lugar, la decisión de mentir sobre su mujer. La segunda mala decisión de Abraham fue mentir sobre su mujer. ¿Por qué tuvo que mentir a causa de la belleza de su mujer? Oiga lo que dice Génesis 12:11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, que es la misma Sara, sabemos que Dios le cambió el nombre después, dijo a Sarai su mujer, he aquí que ahora conozco que eres mujer hermosa en aspecto. Ahora, Sara era una mujer muy linda. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. ¿Qué pasó aquí con Abraham? Esta es una de las cosas de debilidad de Abraham. Tremenda. Aquí hay un poquito de ego. ¿Cómo es posible que dice, a ti te van a preservar la vida y a mí me van a matar? ¿Dónde vemos ese hombre valiente que va a luchar por su mujer? Y ahora mire la propuesta. Ahora pues, di que eres mi hermana. para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Pero ¿y qué de la mujer? ¿Se da cuenta que también los grandes hombres de Dios cometieron errores? ¿Qué pasó con la hombría de Abraham? ¿Por qué negar a su mujer diciendo, di que eres mi hermana? Es verdad, dice que su mujer era hermosa. Y él dijo, me la van a quitar, me van a matar y me la van a quitar. La petición de Abraham fue absurda. Al decirle a Sara, di que eres mi mujer y no mi esposa. Ah, perdón, di que eres mi hermana, gracias. Di que eres mi hermana y no mi esposa. ¿Cómo era posible que le dijera a su propia mujer, di que eres mi hermana? Ahora, aun cuando sabemos que sí lo era media hermana, vamos a verlo en otro momento. Era media hermana porque era hija de padre, mas no de madre. Y en algo decía Abraham la verdad, pero era una verdad a medias, porque aquí le está diciendo, di que eres mi hermana. Ahora, usted que me está oyendo como esposo, va a viajar con su esposa y por temor usted va a decir, no digas que son mi esposa, decir que son mi hermana. ¿Y qué está haciendo con eso? La está exponiendo, y es precisamente lo que hizo Abraham, exponer a su esposa al decir que era su hermana. Ahora, observe el gran error. Y viva mi alma por causa de ti. Es decir, no importa lo que te pase a ti, no importa lo que te hagan, sino que yo sea librado. Esto lo llamo una actitud egoísta de parte de Abraham en ese momento. Sí sabemos que eran sus primeros pasos, sabemos que está iniciando, pero ¿por qué lo hace así? ¿Y por qué la Biblia nos dice esto? ¿Sabe por qué amo tanto yo la Biblia, la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios no me esconde los errores de los grandes hombres de Dios. No encontramos a uno perfecto más que solo a Jesucristo. Vamos a ver que todos fallaron, todos cometieron uno o dos errores o más en alguna cosa, fallaron. Siempre hubo falta, porque el hombre no es perfecto. Entonces él dice, para que así viva mi alma. Ay, qué de la pobre Saraí, Sara, como la llamamos ya nosotros. ¿Qué de ella? ¿Qué importa? Entonces al entrar a Egipto, los egipcios vieron que Sara era hermosa. Cuando alguien entra, cuando entra una mujer, lo primero que los hombres hacen es verla, ven su semblante, dicen, qué bonita la hermana, qué bonita la persona. Y muchas veces sin codicia alguna, es por naturaleza. Pero en este caso estamos hablando de gente mundana. Estamos hablando de gente que lleva otra mentalidad. Y al verla, codiciaron su hermosura. Y no solamente la codiciaron, coquetearon frente a él. Ahora, esto es tremendo. Versículo 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y también la vieron los príncipes de Faraón. Y oiga, y la alabaron delante de él. En español le tiraron sus piropos. Y más que él dice que era su hermana. ¿Qué pasó con Abraham? Aquí es donde muchas veces nosotros vemos que por muy alto que sea, ahora vamos a ver a Abraham como lo que fue un gran siervo de Dios y lo fue, y no lo estamos juzgando por ese término, sino por estos errores, que son errores humanos. Lo que quiero que veamos, hermanos, es que la Biblia no nos esconde la parte humana, los errores que cometemos los hombres, que cometen las mujeres. Dios no los esconde. Porque Dios nos hace ver la naturaleza humana, la razón del hombre. Todo hombre, toda mujer ha fallado en algún momento a Dios. Pero así Dios nos ama. Y poco a poco Dios nos va perfeccionando hasta que nos hace personas grandes como lo hizo con Abraham. Entonces, mire qué pasó. le llevaron la mujer a Sarai, a Sara, a Faraón, para que la viera. Y Faraón hizo bien a Abraham a causa de Sara. Y lo bendijo. Quizá pensó en su mente, me voy a casar con ella y voy a bendecir a mi cuñado. Dice que le dio vacas, a ovejas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos. Él obtuvo un beneficio por su mujer. Y a Abraham, y está ahí viendo lo que está pasando, recibe los beneficios y no actúa. A mí me deja pensando aquí, Abraham, ¿qué haría usted? Ahora vea la parte débil del hombre en este sentido. Ahora, Faraón pensó en tomar a Sarai, a Sara, como mujer. Y es ahí donde Dios interviene. Al ver que no hace nada Abraham, Dios interviene para obrar, porque Dios no iba a permitir que Sara fuera tomada por Faraón. Era la esposa de su siervo. Era la mujer de donde vendría el Mesías, la simiente. Dios no iba a permitir que eso pasara. Y como Dios ve que Abraham no hace nada, sino que mire, se queda con las asnas. Mire, oiga versículo 16, Génesis 12, 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella, por causa de ella. Mire, e hizo bien, ¿quién? Faraón, a Abraham, por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos. Y él no hace nada. Entonces Faraón está pensando ahora en tomar a Sarai, a Sara, por mujer. Y cuando Dios mira eso, ¿sabe lo que Dios hace? Esa mujer no la puedes tocar. Es la esposa de mi siervo. Versículo 18. Entonces Faraón, 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Esa mujer no se toca. Respeto, es la mujer del siervo de Dios. Si él no ha hecho nada, si él ha sido aguado, Dios no iba a permitir. Y Dios hirió y detuvo a Faraón. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? ¿Qué te pasó, Abraham? Le está reclamando a aquel hombre. ¿Por qué lo hiciste? Tómala, ahí está tu mujer, vete. No te quiero ver acá. ¿Por qué mientes? ¿Por qué le expones? Y sabe, este también es un mensaje para usted como esposo. ¿Cuántas veces usted expone a su esposa? ¿Cuántas veces usted no le da la protección que debe? ¿Cuántas veces usted es descuidado y permite cosas que no debe permitir? Como esposo tiene que estar atento, cuidar, proteger a su esposa. Entonces Dios interviene para que Faraón no toque a Sarai. Y luego Faraón da orden a todos sus criados y que salga de ahí Abraham. Dios tuvo que intervenir porque vio que a Abraham no hacía nada. Y él defiende a esta sierva cuando a Faraón quiso tomarla. Entonces, hermanos míos, vemos que Abraham mintió. Y que Faraón se dio cuenta de esa mentira. Y se enojó en gran manera con Abraham. Porque lo ve que él toma una actitud incorrecta, equivocada. La mentira trae consecuencias graves a quienes la practican. Faraón echó a Abraham de esas tierras. Después de este tiempo de frustración y peligros y humillación, Abraham retornó a Palestina, de donde no tuvo que haber salido. Hay lugares de los cuales no debemos salir y hay lugares a los cuales no debemos ir. Hay decisiones que no debemos tomar y hay decisiones que tenemos que tomar a tiempo. Y la decisión más importante para nosotros es nunca salirnos de la voluntad de Dios. Debemos aprender a caminar en la voluntad de Dios. Nunca se salga, manténgase firme. Si ya está fuera, regrese a los caminos del Señor. Si ya está fuera, vuélvase a Dios antes que sea demasiado tarde. En tercer lugar, vamos a ver las consecuencias trágicas de la decisión de mentir que tomó Abraham. ¿Qué consecuencias le trajo las mentiras? Toda mentira, dijimos tarde o temprano, trae sus consecuencias para quienes la practican. Toda mentira. Si usted miente tarde o temprano, a esa mentira lo va a confrontar y se va a ver en dificultades. Primera consecuencia, vamos a ver algunas consecuencias. Primera consecuencia de la mentira de Abraham. Hizo enojar a Dios. Dios se enojó con él. Es que Dios se enoja cuando le fallamos, cuando le desobedecemos, cuando pecamos, Dios se enoja. Dios se entristeció en gran manera y Dios tuvo que actuar porque vio que Abraham no actuaba. Dios tuvo que hacer lo que él tenía que hacer y no lo hizo. Entonces, cuando Dios mira ya, imagínense, Abraham había dejado ya que Sara, su mujer, ya la había entregado en manos de Faraón. Si no es Dios que llega, el hombre la toma. Y aquí no es que justifiquemos a Faraón, pero hasta cierto punto, él no era culpable en su totalidad. Ahora, no estoy justificando la falta, el pecado, sino que estoy viendo que él no era culpable en el sentido de que se la había entregado el esposo haciéndola pasar por su hermana. Entonces, hasta cierto punto, el otro dijo, bueno, Abraham va a ser mi cuñado. Más no sabía que era el esposo de ella. Ahora, muchas veces el pueblo de Israel hizo enojar a Dios, como en este caso Abraham hizo enojar a Dios. El pueblo de Israel en el desierto hizo enojar a Dios tantas veces y hemos hablado de eso en otras ocasiones. Por otra parte, la segunda consecuencia de esta mentira de Abraham debilitó su propia fe. Más tarde, Abraham volvió a caer en la misma falta de mentir a causa de su esposa. Y es que después que hemos pecado una vez, la segunda se vuelve más fácil y en la tercera ya no se siente nada. Se vuelve una costumbre si no lo frena a tiempo. Se lo voy a repetir. Después que hemos pecado una vez, la segunda se vuelve más fácil y en la tercera, en adelante, ya no se siente nada si no frena a tiempo. Ahora, Abraham volvió a caer en la misma mentira. Génesis 20. Del 1 al 18, se lo voy a leer. Y ahí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham, estoy en Génesis 20, del 1 al 18, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había allegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Ahora, quiero que se detenga acá un poquito, en el 25. No me dijo él, mi hermana es, y ella también. Parece que a Sara le había gustado ya esta rutina, ¿no? Observe que los dos se ponen de acuerdo. Abraham por segunda vez está diciendo, es mi hermana, a causa de la hermosura de ella. Está diciendo, es mi hermana, y ella acepta. Bueno, si el marido le dio chance, es que la mujer va a llegar hasta donde el marido se lo permita. Esa es una gran realidad. Si usted le permite esto y esto, aún en la forma de vestir, en la forma de lo que sea, si usted se lo permite, su esposa va a llegar a donde usted se lo permita. Entonces, y ahora ella está consciente, mire, observe. Dios habla a Abimelec y le dice que es hombre muerto. ¿Quién está defendiendo a Sarai? La está defendiendo Dios porque ve que el hombre no hace nada. Son los errores de Abraham. Ve que el hombre está descuidado totalmente. Solo está pensando en él, en sus bienes. ¿Y qué importa lo que pase con su mujer? Eso no debe ser. Esposos, ojo. Y oiga, cuando Dios le dice a Abimelec, eres hombre muerto a causa de esa mujer si la tocas, él responde a Dios en el sueño, matarás también al inocente. No me dijo él, hablando de Abraham, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto, dice Abimelec. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ay de ti si tocas la sierva de Abraham, la esposa de Abraham. Es la esposa, dijo Dios, de mi siervo. Cuidado. Ahora vea cómo Dios protege la familia de sus siervos. Aun cuando ya dijimos Abraham fue descuidado, Abraham no hizo lo que tenía que hacer. Fue Dios quien luchó. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y todos y dijo a todas. Y dijo todas estas palabras a oído de ellos y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo, dijo también Abimelec a Abraham. ¿Qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Hombre, yo no sé aquí a Abraham qué les pasó. Y luego aclara, a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Sara era hija de Taré, padre de Abraham, pero no era hija de la mamá. Eran medios hermanos. Y usted dirá, pastor, ¿y se podían casar medios hermanos? En los primeros años, sí. Era permitido porque era la creación, el inicio. Ya no es permitido en estos tiempos que alguien se enamore de una hermana. Entonces, usted puede terminar de leer la parte. Vemos a Abraham cometiendo el mismo error. La tercera consecuencia de Abraham fue mal testimonio para su sobrino Lot. Recuerde que su sobrino andaba con él. Y algo de esta mundanalidad de Abraham se le pegó a Lot. Y como resultados negativos de esta mundanalidad, Lot comenzó a encaminarse hacia el mal porque vio que su tío mentía. Y luego Lot comenzó a caminar poco a poco hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Y usted sabe lo que pasó y lo vamos a ver más adelante. Usted no sabe ¿hasta dónde pueden llegar las consecuencias de sus mentiras? La cuarta consecuencia de la mentira de Abraham fue el causante de que Faraón y Abimelec, y en especial Faraón, sufrieran, como también a Abimelec fuera reprendido por Dios, pero a Faraón le llegó enfermedad por causa de Sarai, mujer de Abraham. Fue el culpable. Algunas veces nuestros errores arrastran a terceras personas. Algunas veces nuestros errores se llevan a otros. La quinta consecuencia, su hijo más tarde comete los mismos errores de su padre, negando a su mujer por temor a que lo mataran por causa de la belleza de la misma. Ay, hombre, lo que los padres siembran, los hijos lo cosechan. Isaac tuvo temor por la belleza de Raquel. ¿Dónde está eso, pastor? Génesis 26, del 7 al 11. No lo voy a leer ya por tiempo. Usted puede leerlo. Comete el mismo error de su tata. niega y dice que es su hermana también. Así lo hizo papá, así lo hizo él. Hermanos míos, antes de mentir, piense las consecuencias. La mentira necesita cuñas, por pequeña que sea. Los hijos comienzan a mentirle a sus padres y tienen que ir acuñando y tienen que ir diciendo palabras y poniéndole ahí cuñitas para ir subiendo y para ir haciendo su torre. Pero de repente una de estas cuñas se le olvidó qué es lo que había dicho ayer o qué dijo otra cosa. Y eso es como que quita una cuña y el edificio se desploma y se cae y se descubre. Toda consecuencia de mentira es fuerte. Por ello, piense antes de decir las cosas. Hemos visto las consecuencias que trajo la mentira de Abraham. ¿Cuántas veces ha mentido usted y ha salido avergonzado? Muchas mentiras marcan la vida de otras personas para siempre, como pasó acá con Lot y como pasó acá con Isaac, hijo de Abraham. ¿Y sabe cuál es el problema? Que mentir se vuelve un hábito y no es fácil dejar de hacerlo. De repente la gente está mintiendo. Hay gente que miente constantemente. Jesús dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Diga siempre la verdad. No importa si no le creen. Pero sabe, si no le creen, por lo menos tiene la satisfacción que usted dijo la verdad. Si no le creen, ¿qué importa? Pero delante de Dios usted tiene paz y usted sabe que usted dijo la verdad. Y si los demás no quieren creerle, el problema va a ser de ellos, que no quisieron creer lo que usted les dijo. Pero usted dijo la verdad. Y no hay nada mejor que decir la verdad. Quizá va a pasar a alguna vergüenza de momento. Quizá se equivocó. Lo van a confrontar en el momento. Pero luego usted tendrá paz en su interior. Porque dijo la verdad. Recuerde, la mentira necesita irse acuñando. Necesita ayuda. La verdad se defiende por sí misma. Y cuando decimos la verdad, podemos caminar con solvencia donde sea. No importa que lo hayan acusado de algo y mientan. La Biblia dice, bienaventurados sois cuando os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros. Pero oiga, mintiendo. Ahora, si de lo que dicen es verdad o algo es verdad, entonces repare, póngase a cuentas con Dios. Pero si lo acusan por una mentira, ¿qué importa? ¿Qué importa que lo acusen por una mentira? Si usted está en la verdad, usted debe mantenerse fresco, tranquilo, sabiendo que Dios está con usted. Toda desobediencia de mentira traerá sus consecuencias. Pídale a Dios que le ayude a ser real, a decir la verdad en todo tiempo, porque toda mentira traerá consecuencias graves para usted y para su familia. Oramos. Señor, gracias por esta palabra que hemos recibido hoy. Ayúdanos a mantenernos siempre en la verdad, a decir la verdad. No importa, Señor, que nos acusen, que digan de nosotros cualquier otra cosa. Siempre y cuando estemos en la verdad, entonces estamos en lo correcto. Y entonces tú estarás y pelearás por nosotros y levantarás nuestro rostro. Hemos aprendido ahora, Señor, que tú no ocultas nada. Tu siervo Abraham, que vamos a conocer como el gran hombre y que lo fue, cometió errores. Porque los humanos fallamos, mas tu misericordia se extiende. Ayuda a quien haya mentido a reparar y a vivir en paz contigo. Y mientras oramos, amigo, no viva en la mentira, viva en la verdad y la verdad de Jesucristo. Y Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados, que yo os haré descansar, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente por Jesucristo se llega al Padre. Nadie más le va a ayudar, ni Pedro, ni Juan, ni María. Solamente por Jesucristo. Él es el que murió en la cruz. ¿Quieres recibirlo? Dígale, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén. Amén.
Vamos para Cristo.
Es tu mejor momento, tu momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga. Amen.